Bienvenidos a Ley Foro Cripto Derecho, un programa donde discutimos las intersecciones entre el derecho y la tecnología blockchain. Este podcast ha sido traído gracias a la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las opiniones vertidas en este episodio son exclusivamente de los partícipes, no representan necesariamente las opiniones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ni constituyen asesoría legal. Para comentarios, sugerencias o auspicios, puede contactarnos escribiendo a podcast@capr.org o visitando tecnocaapr.org. Saludos y muchas gracias por nuevamente sintonizar al podcast oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Le habla el licenciado Andrew Mercado Vázquez. Presido y tengo el honor de presidir a la subcomisión sobre blockchain y que es parte de la Comisión de Tecnología y Podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Como ha sido la tendencia en este programa, nos estamos enfocando en lo que serían temas de tecnológicos con una particular vista a lo que sería la tecnología blockchain y todos los productos o los sucesos alrededor de esa tecnología. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Sheila Cruz Rodríguez de Ferraioli. Ella tiene una práctica en propiedad intelectual y es litigante dentro de lo que es el área de propiedad intelectual. Y en el día de hoy nos va a deleitar con una conversación y vamos a hablar sobre un tema bien particular dentro del blockchain, que son los NFTs. Pero claro está, como ha sido la tendencia, vamos a siempre dar un pequeño trasfondo de lo que sería esto del asunto de la blockchain, pero vamos entonces a tratar de enfocarnos a lo que es la intersección con el derecho. Sheila, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo en el día de hoy. Bienvenida.
No, gracias a ustedes, Andrew, por invitarme.
Pues a los otros invitados le he hecho esta pregunta para ir entonces calentando la conversación, y es cómo llegaste a estar interesada en esto de, en el caso tuyo, pues lo que sería propiedad intelectual de una manera más general, pero ya más específicamente lo que sería la blockchain, lo que sería los NFTs. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que capturó tu atención? Que entendías, mira, esto amerita un poco de estudio, un poco de, hay que hacerle caso a esto.
Pues mira, en cuanto a el área de propiedad intelectual, cuando estaba estudiando derecho, hubo un año que tuve muchas oportunidades, ¿no?, de exponerme a temas de propiedad intelectual. Hice un internado de verano en el que, pues por la naturaleza de los trabajos que llegaron, atendimos muchas cosas que tenían que ver con privacy, con data security, con el reglamento de DACO, que requiere hacer cierto tipo de disclosures cuando lo que el reglamento define como personal data ha estado expuesta. Así que ese fue mi primer contacto, ¿no?, con el asunto con los asuntos de tecnología y derecho y cómo, ¿verdad?, y la intersección que hay ahí. Por casualidad, un poco ese mismo año, al terminar ese verano, un proyecto de research con Google sobre el teléfono modular que ellos estaban trabajando logró concretarse a través de la Universidad de Puerto Rico. Así que ese último año de mi escuela de Derecho también estuve trabajando en research y haciendo también la clínica de propiedad intelectual. Así que un poco ya everything rounded up para traerme a este tema. Una vez que comencé la práctica en Ferraioli, estaba también comenzando este asunto de los NFTs. Teníamos un cliente que tenía un proyecto grande relacionado a este tema. Y nada, y por ahí empecé a trabajarlo.
Así que fue básicamente desde el principio casi, estaba ya encarrilada en lo que son los temas tecnológicos y esas intersecciones que existen con el derecho. Es fascinante. Y en el ánimo de transparencia, debo decir que la compañera y yo estuvimos en la Escuela de Derecho juntos, así que recuerdo muy bien que teníamos entonces los dos ese interés. Me alegra que estés en ese campo. En cuanto ya más específicamente a blockchain, mencionas que fue dentro de ya el campo laboral, claro, sin entrar en detalles, ¿estás viendo una tendencia más hacia el uso de esta tecnología? ¿Estás viendo que empezó pero que está disminuyendo? ¿Cómo estás viendo en la práctica que se maneja el tema?
Pues Pues mira, la verdad es que desde que comencé a trabajar con el tema no ha mermado. Uh-huh. Hemos tenido la fortuna de que varios clientes se nos acerquen con proyectos que tienen que ver con NFTs, uh-huh. que no han conseguido, ¿no? El lugar adecuado uh-huh. para atender este tipo de asuntos, porque al ser algo pues nuevo y un poco difícil de entender, uh-huh. no son muchos los abogados que han incorporado este área a su práctica, así que en ese sentido hemos sido afortunados, ¿no?
Tremendo. Y eso va desde el punto de vista ya de del litigio. ¿Estás viendo alguna actividad dentro de ese punto de vista o nos estamos, todavía estamos en esa etapa incipiente?
En lo que respecta a mi práctica uh-huh. Particular, todavía estamos en el área más de trabajo corporativo, ¿no?
Asesoría
uh-huh. con los acuerdos que ¿verdad? Entraremos más en detalle en esta conversación, pero con uh-huh. los acuerdos que tienen que ver con la propiedad intelectual y cómo proteger los derechos de los creadores de los activos subyacentes uh-huh. En relación a los NFTs. Pero no, ya en Estados Unidos se han dado varios litigios relacionados a los marketplaces, a los derechos marcarios, a los titulares de derechos marcarios de los activos subyacentes, uh-huh. a titulares de los derechos de propiedad intelectual, de derechos de autor y de derechos morales, uh-huh. que pues han presentado reclamaciones al ver en el mercado, ¿no? NFTs que se crearon por terceros que no tenían estos derechos sobre los activos subyacentes.
Ahora que mencionas el tema, ¿cómo podemos entender, ya como desde el punto de vista de los abogados, lo que es un NFT? ¿Cuáles son los conceptos o si quieres entrar ya dentro de una dimensión técnica, o si quieres empezar con lo que sería la tecnología subyacente, que sería la blockchain? ¿Pero cómo llegamos a entender lo que es un NFT?
Pues mira, una forma sencilla de ver lo que es el NFT. El uh-huh. NFT es como si fuera una especie de certificado uh-huh. Que está atado a otro elemento que puede existir en el mundo digital o en el mundo de los bienes físicos.
Okay.
El NFT como tal es una criptomoneda derivada de Ethereum uh-huh. que utiliza la tecnología blockchain para registrar cada transacción en una especie de... Es que estoy tratando de buscar la palabra en español.
Dirá en inglés, porque sabemos que esto se desarrolla en inglés.
In a journal.
Ah, ok.
¿Verdad?
Okay.
Donde se anota la transacción.
Ok. Como una bitácora.
Gracias.
Claro.
Así que un poco, pues, ¿verdad? A grosso modo, uh-huh. de eso es de lo que se trata. El NFT es distinta a las demás criptomonedas porque tiene una variable, uh-huh. el token ID, que genera una representación criptográfica uh-huh. para esa moneda que es única. Y por esto es que es non-fungible, ¿no? Porque tú no son intercambiables, no es como un dólar y otro uh-huh. dólar que son idénticos, ¿no? Cada NFT es distinto. Así que nada, uh-huh. regresando, okay. ¿verdad? Esa es más o menos la definición en an overview.
Y podemos usar el concepto que ya trabajamos de lo que es el concepto de fungible o no fungible que nos da el Código Civil. Así que todavía eso podemos entonces incorporarlo a este nuevo concepto de lo que es el NFT. Y estamos en el mismo lugar cuando definimos ese concepto, ¿no?
Correcto.
Ok, que son entonces de una especie en particular. O sea, todo lo que ya tenemos entonces en cuenta los abogados cuando hablamos de cosas fungibles o no fungibles. Excelente.
¿Verdad? Y entonces, regresando a lo que te habías preguntado, ¿no? Uh-huh. Sobre el activo subyacente y un poco a la definición que dimos inicialmente, ¿no? Uh-huh. Que el NFT es una representación de algún otro activo que puede existir en el mundo digital o en el mundo físico. ¿Por qué hago esta mención? Uh-huh. Es porque hay una concepción, ¿no? Uh-huh. Que los NFTs únicamente tratan con obras digitales.
Muy cierto.
O sea, con uh-huh. obras que existen en el que su original, ¿no? Uh-huh. Nació en el mundo digital, y esto no necesariamente es así en todos los casos. Así okay. que muchas veces nos encontramos con un NFT que es una representación digital de una pintura o una escultura que existe uh-huh. En el mundo real. Entonces, esa escultura, esa pintura, sería a lo que nos referimos cuando hablamos del activo subyacente. Es un activo que existe, okay. ¿verdad? Por así decirlo, por debajo del NFT.
Okay.
Que también podría, ¿verdad? También podría ser digital, que es lo más común. Entonces, esa obra, ese uh-huh. activo subyacente, esa escultura, esa pintura, tiene unos derechos que nacen en el momento en el que se creó esa obra. Así okay. que, usando el ejemplo de una escultura, en el momento en el que esta escultura se creó, hubo, ¿verdad?, dos tipos de derechos uh-huh. que se crean. Los derechos morales del uh-huh. autor y los derechos de autor, lo que conocemos como copyright.
Los patrimoniales, ya.
Exacto.
Ok. Mencionaste entonces que el NFT no se limita específicamente a identificar bienes intangibles, que son los digitales, sino que también podemos utilizar este mecanismo de certificación para identificar bienes tangibles, ya lo que sería quizás un bien mueble, incluso en algunos países entiendo que se está utilizando para identificar inmuebles también.
Correcto.
Ok, bueno, excelente. Ahora, desde ahí entonces estás puntualizando específicamente el uso comercial, pero mencionaste que estamos adentrándonos, cuando estamos hablando de propiedad intelectual, de lo que son los derechos morales del autor. ¿Estás viendo una intersección interesante, lo que sería el NFT o el manejo del NFT, la certificación y esos derechos morales dentro del aspecto digital?
Pues mira, una de las cosas importantes, ¿no?, que tener en mente es que los derechos morales uh-huh. No se ceden, they can be uh-huh. waived, ¿no?
Claro.
Pero no se ceden. Entonces, dependiendo de lo que interese hacer uh-huh. la persona que va a estar minting uh-huh. El NFT de esta obra que existe en el mundo de los bienes físicos, ¿no?
Uh-huh.
Podría envolver a violaciones a derechos morales.
La creación.
Depende de cómo sea la creación. Entonces,
okay.
por ejemplo, si yo tengo una obra, uh-huh. ¿no?, que vamos a pensar en un paisaje que podría estar en una obra que se compone de tres paneles,
uh-huh.
O este tipo de pinturas o de vitrales que se encuentran en las iglesias, ¿no?
Okay,
que cada uno de los uh-huh. paneles contiene una obra, pero en realidad la obra es el
conjunto.
El conjunto.
Claro.
¿No? Uh-huh. De todas las cosas. Pues entonces alguien podría mint un NFT de uno solo de los paneles.
Okay.
O mint it as three different pieces and sell uh-huh. it to different people, ¿no? Esto okay. potencialmente podría ser una violación a los derechos morales del pintor en la medida que eso cambia la forma en la que su visión artística, ¿no? La uh-huh. forma en la que él intentó y deseaba presentar la obra.
Es una Así modificación que, casi, ¿verdad?
Es una modificación.
Okay.
Entonces, que podría entenderse que, bueno, distorsiona, ¿no? Distorsiona uh-huh. la visión artística, distorsiona la obra.
Okay.
Entonces, en ese tipo de casos, nosotros, nuestro counseling uh-huh. ¿verdad? Un cliente que quiera undertake that type of project uh-huh. sería que consiga un waiver de los derechos morales del autor que creó la obra. Uh-huh. Así que sí, eso es algo que evaluamos cada vez que nos enfrentamos a un proyecto nuevo de NFTs uh-huh. y atendemos a través de diferentes mecanismos.
Y ese waiver, okay, y ese waiver tiene que ser por escrito, claro está, y utilizando entonces todas las expectativas que tiene, que menciona Vara. Eso,
correcto.
Cuando estamos hablando entonces de lo que es el minting, ese, mencionaste que era en ese momento en que se puede llevar a cabo una violación a los derechos morales o los derechos de autor de una persona. Es con el acto de hacer el mint. No importa, por ejemplo, si quizás yo cuando hago el mint lo... porque sabemos que son smart contracts a cierto nivel, ¿no? Así que, ¿habría una forma, tú entender, o has visto en el uso de lo que es el smart contract, que se, no sé, si se evita la activación o la transmisión de ese NFT, pues con algún tipo de cláusula suspensiva? O sea, estoy pensando si hay alguna manera que nosotros podríamos ver el minting ocurrir, pero la violación ocurrir en otro momento, o a tu entender eso es, las dos van de la mano.
Bueno, es que va a depender. En el ejemplo que yo estaba utilizando, uh-huh. yo estoy basándome en la premisa uh-huh. que el token ID uh-huh. va a ser lo que va a activar esa violación a los derechos.
Ah, ya veo, claro.
Porque entonces, si en vez de crear el token ID que sea el conjunto de los tres paneles que componen la obra, uh-huh. o sea, solamente uno, ya ese fue el momento en el que ocurrió la violación en este, ¿verdad? Okay. En esto hipotético.
Y ese entonces es el token ID, que es la variable y se usa, es lo que identifica específicamente entonces a ese certificado o ese NFT uh-huh. en particular, ¿no? Ok. Sé que escribiste una serie de artículos para MicroUI al día, excelente recurso, no son auspiciadores, pero igual, excelente recurso que yo uso. Y leí ese artículo, me estuvo súper interesante, especialmente cuando hablas de esos conjuntos, esos elementos de token ID, metadatos, y un código o un contrato electrónico autoejecutable. Ese es el smart contract, ¿no?
Correcto.
El código, ok. Y dentro del aspecto de los metadatos, no a confundirse con Meta, la empresa dueña de Facebook. O sea, los metadatos, ¿dentro de qué entra entonces ese elemento en este análisis?
Tú te refieres a la información adicional que estamos incluyendo, ¿no?
Exacto. O sea, eso es parte del análisis.
Va a haber ocasiones en las que sí. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que el NFT incluye elementos adicionales. Uh-huh. Ha habido casos en los que, además de tener el token, uh-huh. ¿no? que es una representación pictográfica uh-huh. del activo subyacente, también te incluyen un archivo digital.
Ok. Que ahí está esa información.
Que contiene la imagen en high resolution, por ejemplo.
Así que si llega entonces una persona y me pide una consulta, yo debería estar haciendo entonces un cotejo de mirar entonces primero el token ID que exista, que esté presente, que se haya publicado en lo que sería la blockchain pertinente. Veo entonces o trato de investigar lo que sería el contenido de esos datos o esos metadatos para tratar de identificar entonces la obra en sí. Ahí es donde estaría la imagen como tal.
Sí. Okay. Otro asunto sería, por ejemplo, también, dependiendo de la descripción que tenga, la descripción podría, mm-hmm. There is a fine line entre hacer uso mm-hmm. para identificar la cosa, ¿no?
Ok.
Y hacer uso de un nombre, una marca, que vaya más allá de identificar la cosa para, mm-hmm. para promote it, ¿no?
Ok. ¿Y
entonces
eso ya?
Ahí podemos estar Ajá. también hablando de otro tipo de derechos y de otro tipo de violación.
Ok. Ya cuando son usos comerciales, ya cambia entonces el panorama un poco, ¿no?
Sí.
Ok. En cuanto al artículo, y si aquellos que quieran buscarlo, dice los NFTs y la propiedad intelectual, cuando mencionas o cuando estamos haciendo ese análisis, las transacciones que se hacen de esa cosa, la venta del NFT, entendemos que puede cambiar de manos y todo lo demás porque en sí es un activo. Hablas de plataformas o de espacios en la internet donde se puede llevar a cabo este comercio. Esos partícipes o esos dueños de esas plataformas responden de alguna manera cuando se lleva a cabo una violación como estás describiendo, o no?
Depende.
Ok, como todo.
Como muchas cosas en el derecho. Mira, esto va a funcionar de la misma forma que funciona con YouTube, con Spotify, ¿no? Con todas estas plataformas que de alguna forma trafican en bienes digitales, ¿no? Entonces, para protegerse de responsabilidad, voy a usar YouTube de ejemplo, ¿no? Pero YouTube, por ejemplo, tiene que tener posicionado un proceso que cumpla con los requisitos del Digital Millennium Copyright Act para identificar, para que el dueño de los derechos de autor, ¿no?, de un bien, pueda identificarlo, traerlo a la atención de... darle la oportunidad de removerlo.
Ok.
Entonces, ya he visto que, por ejemplo, OpenSea es una de las que tiene un proceso bastante organizado y fácil de accesar y de entender para hacer este tipo de takedown notices cuando, ¿verdad?, cualquier autor entiende que hay un NFT que viola sus derechos.
Así que ya existe como tal, por lo menos en ese ejemplo que das de OpenSea, que es una plataforma para la venta, y hacen minting también, ¿no?, de NFTs. Sí. Ok, que ellos tienen ya, pero eso ya sería un protocolo interno, ¿verdad? No tenemos un reglamento, no tenemos algo que exista por una agencia de gobierno que pues, regule de alguna manera este tipo de mercado.
No, específicamente para los NFTs, no. Básicamente estamos utilizando los mismos mecanismos y las mismas reglas que existen para proteger estos derechos, ¿verdad?, con relación a todos los demás tipos de bienes.
Ah, ok. Y de mercado. Entiendo. Y en cuanto a los derechos en particular que se pueden entonces ver violados con la creación de un NFT de esta naturaleza, veo que mencionas en el artículo hablas de reproducción, hablas de distribución. ¿Hay alguna o otro derecho en particular que has visto comúnmente? Mira, esto es una clara violación de X o Y.
Adaptación.
Adaptación.
Sí, porque si estamos hablando de un bien que existe en el mundo físico, cuando yo lo digitalizo, estoy adaptando la obra a otro medio. Estoy creando algo distinto, pero, o sea, estoy creando una copia, esencialmente, ¿no?
Sí.
Pero es distinta en la medida que es digital, en la medida que puede que requiera cierto tipo de cambio, ¿no?, y manipulación para que esta nueva obra digital.
Una obra derivada, ¿no?
Exacto.
Una obra de... ¿Y qué exactamente entiendes que lleva a una persona, o como estás viendo esto ocurrir quizás más a menudo, dónde entiendes que está ocurriendo el disloque entre personas entendiendo que esto es una violación de derechos de autor versus pues quizás ejemplos más usuales como literalmente videograbar una película o lo que sería crear ejemplares no autorizados de una obra escrita? O sea, ¿qué está pasando donde las personas piensan que esto está de lo más bien y lo podemos hacer?
Mira, a ver la distinción, me gusta el ejemplo que estás trayendo porque típicamente tú compras un movie ticket, una taquilla para una película, y tú sabes que lo único que compraste fue el derecho a sentarte a ver la película.
Claro.
Pero ahí no hay una duda, tú compras un DVD y tú sabes que tú puedes ver el disco, ver la película, y hasta ahí pues llegan los derechos que tú adquieres. Sin embargo, cuando las personas compran una pintura, cuando las personas compran una escultura, creen que tienen derecho a todo lo que surja de ese bien. Entonces, dentro de ese concepto errado, no ven como una violación a los derechos de autor el digitalizar la obra, porque entienden que es suya y que con la transacción que ocurrió entre el autor y ellos, se dio una cesión, un traspaso de estos otros derechos. No necesariamente es el caso, ¿no? Típicamente tú vas a una galería, tú compras un cuadro y la obra, eso es lo único que estás adquiriendo, ¿no? el marco, el lienzo y la pintura que está ahí. Hay ocasiones, ¿no?, en la que en la transacción ocurre una cesión de derechos de autor o ocurre un waiver de moral rights, pero esto no es típico. Y, y ocurre usualmente cuando tenemos compradores que son altamente sofisticados.
Ok, así que es como yo comprar, vamos a imaginarnos que tengo la capacidad de capital de hacerlo, compro una pintura de Oyer y yo quiero entonces emitir un NFT, pero no, al no tener ningún reclamo, o vamos a usar un ejemplo un poco más cercano, donde haya todavía derechos de autor, pero una pintura de un artista, un fotógrafo, quizás eso sea un ejemplo más común, que yo compro la obra de un fotógrafo y entonces yo creo que puedo hacer un NFT para publicarlo quizás en Twitter como mi perfil. Pero ya con ese acto estoy creando un duplicado no autorizado y ahí entonces entran entonces y se activan todas estas cosas que estás mencionando que serían violaciones de derechos de autores. Ya, como estamos hablando del punto de vista del autor, ¿nos puedes hablar un poco de lo que serían las regalías? Porque yo escucho constantemente las personas hablar de los NFTs como si fuesen una fuente nueva para que los artistas puedan percibir regalías a base de sus obras. ¿Estás viendo eso también en la práctica, en alguna dimensión?
Pues mira, algo que se dio fue al comienzo de todo esto de los NFTs, era que se estaba incluyendo también, digo, bueno, esto no era tanto un revenue stream para los artistas.
Ok.
Pero revenue stream nonetheless. Se estaba viendo casos en los que compañías que manufacturan bienes como bebidas, comida, este tipo de cosas, ¿no? E incluían como parte del bundle que te vendían en el NFT un original song.
Okay.
De algún up and coming artist de quien ellos adquirieron los derechos, ¿no? Y entonces esta canción pues va a estar distribuida en Spotify, etcétera.
Okay.
Y el que comprara el NFT recibía una participación de las regalías que eso generara. Juárez, con si eso aún es legal, porque hemos visto que se le está prestando un poco más atención en este último año al asunto de que los NFTs se vean como securities. Así que en ese caso, bajo el Howey Test, pues está como peligroso, ¿no? El asunto de que los NFTs se utilicen para generarle ingresos, ¿no?, a los compradores.
Ok. Pero el NFT sí tiene la capacidad. Y es una pregunta. ¿El NFT sí tiene la capacidad de poder ser una fuente de ingreso para el artista, pero el artista entonces tendría que tener un acuerdo escrito de alguna manera para garantizar que eso se incorpore dentro del smart contract?
Todo lo que tiene que ver con NFTs va a siempre a depender de qué es lo que dice el acuerdo, qué es lo que dice la licencia.
Ok.
Por ejemplo, el artista podría retener como parte del acuerdo mediante el cual el artista o crea el NFT o le cede los derechos a un tercero para que cree el NFT, podría retener el derecho de recibir un porciento X de cada transacción que ocurra down the line. Entonces, pues vamos a imaginar que hacemos un NFT de pintura X.
Okay.
Yo puedo, y yo soy el pintor de pintura X, yo puedo acordar ¿verdad?, con quien está minting, en la misma licencia, ¿no? Cuando vendo este NFT, que down the line, cada vez que tú lo vendas en el secondary market, yo voy a recibir 2%, por así decirlo, de cada, de cada transacción. And set up the smart contract in such a way que ocurra automáticamente cada vez que ocurra la venta, esta cantidad is set aside. Lo calcula and it sets it aside y, ¿verdad?, va a donde tenga que ir.
Ok. Y eso ya entonces es algo programado en el smart contract. Ahí no estamos hablando de alguien que administre ese tipo de arreglo. Correcto. Ok. ¿Y ya has visto entonces que eso se ha convertido más común en los arreglos artísticos y en los contratos quizás con cantantes, con lo que serían entonces ya personas de mayor renombre, que sepa?
Ahora mismo no es algo tan común, porque tampoco es algo que se está haciendo, o sea, el tema, ¿no?, es relativamente nuevo.
Ok. Porque a mí siempre me ha parecido que cuando hay alguna oportunidad para que una disquera haga de alguna forma dinero, siempre me ha parecido que ellos son los primeros dentro de las industrias creativas de tratar de ver si es viable o no. Pero tienes toda la razón, es un tema bien novel, así que quizás no estamos en esa etapa. Pero ¿crees que en algún punto esto se va a convertir en algo estandarizado en las cláusulas de este tipo de contratación?
Ya, yo creo que va a depender de lo que veamos que ocurre en el restante de este año y en el próximo.
Ok.
Regresando un poco a lo que estábamos mencionando ahorita, que hay varios litigios que están ongoing sobre distintos asuntos y aspectos de los NFTs. Así que igual, cuando todo esto comenzó, aún no hay regulación propiamente, pero no había siquiera interés de los distintos reguladores en atender el asunto, y hemos visto que eso ha estado cambiando, que por lo menos se está considerando el asunto como algo que se debe atender prospectivamente. Así que yo creo que muchos de estos, por así decirlo, muchos de estos grandes intereses en el mundo del entretenimiento también están esperando para ver qué pasa, ¿no? Para ver cómo esto se desarrolla y tener un panorama un poco más claro antes de hacer cualquier tipo de inversión, porque requerir, ¿verdad?, derechos adicionales va a implicar, ¿no?, algún tipo de negociación distinta.
Ok. Y eso, pues, obviamente podemos concluir que va a complicar más aún la negociación, máximo cuando estamos hablando de un tema que tiene una corriente tan técnica, tan tecnológica. En cuanto a eso, o en cuanto a lo que serían los artistas, porque sabemos que los artistas también tienen un interés en su imagen, ¿cómo de alguna manera el NFT, el uso del NFT, la creación del NFT o el minting, como muy bien has mencionado, incide sobre el derecho a imagen de los artistas?
Mira, esto es algo que se está empezando a atender mucho con respecto a los deportistas.
Ah, sí.
Sí.
Ok.
Y es porque cuando, ¿verdad?, el deportista firma su contrato con el equipo X, una de las cosas que ocurre es que le cede su imagen al equipo.
Sí.
Pero esta cesión de sus derechos de imagen no está claro si incluye también el derecho a crear NFTs. Así que ahora mismo hay, genuinamente hay una pregunta que está outstanding, y es si un deportista puede él mint an NFT con su imagen, o si esto fue algo que le cedió al equipo en el momento en el que firmó su contrato. Así que esto es algo que no se sabe, que aún realmente no se ha visto en los tribunales, que es donde finalmente se va a resolver la controversia. Nuestro consejo, ¿no?, ahora con abundance of caution, ha sido que cuando sea que se vaya a crear un NFT que utiliza la imagen de un artista, de un deportista, que se consiga una licencia que explícitamente sea para este uso, ¿no?, en relación a la creación de un NFT. Porque cuando sea que estemos hablando de que el valor del NFT se va a derivar no del NFT, sino de su relación con la imagen, ¿no?, de esta persona reconocible, ahí estamos en el terreno de una posible violación a derechos de imagen.
De imagen, sí, claro, ¿no? Y de hecho quería preguntar, ese consejo que das o esa mejor práctica, ¿aplica tanto a la empresa que contrató al deportista como al deportista también? O sea, a ambos lados ustedes entienden. Ok. Y eso sería... Claro. Ajá, dime.
No, perdóname. Claro, el que tiene al menos el equipo, ¿no? El que tiene un acuerdo en el que se cedieron derechos de imagen está en una mejor posición para decir, no, estos derechos que yo tengo se extienden a, ¿verdad? A todo. Dependiendo del lenguaje.
Del contrato, sí. Ok. Porque me parece bien interesante porque desde un punto de vista, si hay un acuerdo de que la empresa, el equipo, como sea que se identifique, esa entidad que contrató a esa otra persona, tiene entonces un reclamo sobre el derecho a imagen de esa persona, pues fue parte entonces del contrato. Me parece interesante cómo has planteado que realmente no hay una contestación clara y precisa en estos momentos de quién a quién le va a pertenecer o quién tiene el derecho de hacer la creación de un NFT.
Sí, no, y un poco este es el asunto con todo lo que tiene que ver con este tema. O sea, hasta hace poco, en febrero, que uh-huh. se resolvió un caso de violación de derechos de marca por la creación de NFTs, hasta ese momento no había una contestación para ninguno de las preguntas en el área de propiedad intelectual. Así que apenas este año es que comenzamos a tener un poco más de luz.
Okay.
De cuál sería la respuesta correcta.
Y eso entonces ya dentro del campo de las marcas, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco entonces de cuál fue el desarrollo y cómo está el estado del derecho actualmente?
Claro, mira, cuando en cualquier momento en el que yo utilice uh-huh. una marca en relación a la venta de otro de un producto. Uh-huh. Ahí ya estamos hablando de derecho marcario. Uh-huh. Entonces una marca puede ser una palabra, una frase, uh-huh. una imagen, o trade dress, ¿no? Que es la claro. composición de los elementos. Así que, y todas estas cosas uh-huh. identifican el origen de un bien o de un servicio.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces, cuando se utiliza por otra persona distinta uh-huh. al dueño de la marca, que típicamente es manufacturero,
sí.
Para identificar a un bien o un servicio que no proviene uh-huh. del titular de la marca, esto es una violación de derechos marcarios porque crea confusión en el consumidor con respecto al origen del bien o del servicio. Uh-huh. Entonces, cuando los casos que se han visto en el área de los NFTs ha sido la utilización de una marca en la creación de un NFT. Entonces, en el caso en particular que estoy mencionando, iba a buscar la cita, es el caso de Meta Perkins,
okay.
de New York. En este caso, el jurado entendió que se creaba confusión uh-huh. con respecto al origen en los consumidores en la medida que cuando un consumidor veía el Meta Perkins,
sí.
crea esta asociación con Hermes,
and
the Birkin bag. Y entonces no es realmente irrazonable tú pensar que ese NFT ha sido de alguna forma endosado por Hermes.
Entiendo.
Y que proviene de Hermes.
Es interesante lo que planteas porque, y confieso que no estoy familiarizado con el caso, pero como lo planteas es fascinante porque si amarramos esto que estás mencionando con el hecho de que el NFT tiene la particularidad de ser único dentro del campo digital, pues ahí yo puedo entender cómo una persona puede atribuir el origen de esta cosa digital a una persona en particular o a una empresa en particular. Así que sí, sí, es totalmente fascinante. ¿Y hay algún tipo de desarrollo en cuanto a la práctica a raíz de esa decisión que has empezado a incorporar?
Ya no, como te digo, mi práctica es bien conservadora en este tipo de casos. Uh-huh. Yo aconsejo un due diligence bastante thorough. Uh-huh. Cada vez que estamos hablando de crear NFTs, yo quiero ver a quién fue el autor, cuál fue el acuerdo mediante el cual tú uh-huh. Adquieres derechos sobre la obra, en el caso de que una marca esté incorporada, cuál es, qué tipo, si tienes algún tipo de licencia uh-huh. del titular de la marca para ese uso, igual con los derechos de propia imagen, uh-huh. En el caso de los derechos morales, cuando hay derechos morales envueltos, si tenemos un waiver que nos permita hacer, ¿verdad?, el realizar el tipo de proyecto que el cliente desea uh-huh. Realizar sin exponernos a, ¿verdad?, responsabilidad por violación de algún tipo de derecho de propiedad intelectual. Así que desde ese punto de vista, la decisión en el caso del metaverking realmente no ha cambiado la forma en la que hacemos las cosas, porque desde el inicio nosotros ¿verdad?, hacíamos el trabajo de asegurarnos que en el momento de la creación ya la persona que estaba undertaking the project tenía derecho para hacerlo.
¿Hay algún tipo de distinción o entiendes que habría entonces algún tipo de distinción entre la marca aparecer mencionada, por ejemplo, en la metadata, pero no aparecer en la imagen en sí versus para que aparezca en la imagen? O sea, ¿hay algún tipo de distinción en cuanto a la variabilidad de un hecho así? ¿O estamos en el mismo campo?
Pues mira, no, ciertamente el uso de la marca como un elemento principal del token ID deja más que claro, ¿no?, que esto es una violación de derechos en el momento en el que tú no tengas autorización del titular de la marca para utilizarla. Sin embargo, dependiendo de lo que sea, el que la metadata incluya el nombre para describir lo que es, podría tratarse de un asunto distinto, porque existe la excepción de nominative fair use, uh-huh. mediante el cual tú, si tú estás vendiendo algo que tú tienes derecho a vender, claro. Pues como elemento de necesario para tú poder informar al comprador sobre lo que está comprando y que no exista confusión por parte del consumidor, uh-huh. tienes que utilizar el nombre de la cosa, ¿no?, para poderlo vender. Por ejemplo, si yo soy un dealer de carros usados, tenga yo o no autorización de las diferentes manufactureros para utilizar su logotipo uh-huh. en mi dealer para dejarle saber cuáles son las marcas de vehículos que yo vendo, tengo derecho a hacerlo. Porque de otra forma, los consumidores no sabrían a qué es a lo que se exponen cuando entran a este concesionario.
Ok, así que es una manera de utilizar esa marca, pero bajo lo que serían entonces esas circunstancias particulares que permiten el uso de la marca sin que se entienda que entonces hay algún tipo de violación al derecho marcario, porque entonces no existe en el ejemplo que estás dando el riesgo real y razonable de que el consumidor se vea confundido, los partícipes del mercado se vean confundidos. Tremendo. Y si estamos hablando entonces de trademarks, ¿estás viendo que las personas empiezan a tomar en cuenta la dimensión del uso del trademark como un NFT al momento de quizás del registro, al momento del diseño? O sea, ¿estás viendo que las personas están tomando esto en consideración desde el inicio, o estás viendo más bien que, pues, quizás algo más común, que las personas que ya tienen marcas empiecen a tratar de explotarlo utilizando entonces la vía del NFT?
Pues mira, está teniendo un slow growth. Okay. La realidad del caso es que, digo, hay un crecimiento, pero es típicamente porque un tercero que no tenía derechos a explotar la marca a través de los NFTs lo ha hecho, y entonces esto es lo que trae a la atención del titular de la marca, el que existe el potencial de explotar económicamente la marca a través de NFTs.
Y volviendo entonces al tema de lo que sería el aspecto del litigio, el aspecto de la violación, ¿has visto ejemplos, por ejemplo, de parodia, o has visto ejemplos donde se utiliza la marca dentro del aspecto de un NFT, pero más bien para parodiar o para crítica? ¿O eso no hemos visto eso?
Pues mira, uno de los argumentos en el caso del Meta Birkin era ese, porque el creador de... para dar un poco de contexto, Birkin es esta cartera de Hermes súper famosa porque es difícil de conseguir, porque es carísima y realmente es un status signifier.
Muy bien.
Entonces, esta persona que crea los NFTs, los crea de fur.
Okay.
Los Birkins son de cuero.
Son de piel.
Entonces, okay. De piel. Y entonces, parte de lo que estaba diciendo y parte de los downstream sales royalties que generaba iban a fund algo que era relacionado a fighting animal cruelty.
Entiendo.
Entonces, el creador, parte de lo que estaba diciendo es que con el crear estos Birkins de fur, era un comentario social.
Okay, ya veo por dónde
relacionado
va.
¿verdad? Era a comunicar sus objeciones.
Muy bien.
Con el uso, ¿verdad? Y el abuso de los animales.
Claro.
Esto, pues, no voló.
Y muy bien. O sea, no le veo mucha base. Tendría que leer el caso, claro está, pero... ¿Cuál fue tu reacción cuando leíste? ¿Lo entendías que estaba bien resuelto? ¿Entiendes que vamos a seguir por ahí dentro de la causuística de este tema?
Mira, yo creo que en ese asunto, con esos hechos, me parece que está bien resuelto.
Okay.
Yo realmente sí creo que esto podía generar confusión con respecto al origen del NFT o con ¿verdad? De confusión con respecto a asociación. Sí veo cómo se puede entender que esto podía diluir también la marca de Hermes, que es una realmente fuerte, ¿no?
Sí.
Y no veo mucho cómo, se me hace difícil ver en esos hechos cómo hubo un uso transformativo de tal forma que este NFT fuera una nueva creación utilizando la marca. Así que, ¿verdad? Me parece que en ese caso particular está bien resuelto. Habrá que ver cómo se desarrollan otros casos. Me parece que también hay uno de Nike.
¿Ah, sí?
En el que esta compañía que vende, revende, Nikes, tenéis Nikes, digo, creo que hay otras marcas, ¿no? Pero esta es una de ellas. Ellos crearon como una especie de, ellos le dicen un vault. Entonces, cuando tú compras los tenis X, lo que sean, ¿verdad? Ellos crean un NFT de estos tenis.
Ok.
Y el NFT, pues, es tuyo. Mientras la pieza física esté en el warehouse de ellos. O sea, lo compraste y se quedó allí. Y mientras se quede allí, está este NFT que tú tienes para demostrar que tú eres el dueño de los tenis que están en este sitio.
Entiendo. Como un título.
Como un título. Esto, hubo una demanda por uso de marca, ¿verdad? De parte de Nike. Nike, al igual que Hermes, entiende que esto crea confusión con respecto al origen del NFT, o sea, que alguien se encuentra este NFT de Nike y piensa que viene de Nike. El argumento de la compañía que lo crea y que tiene el vault es que una vez que tú, bueno, ellos dicen que esto funciona como una especie de, como de recibo.
Entiendo.
Para decir que tú tienes, tú eres el dueño de estos tenis y los tienes y están aquí. Y que la persona, el momento en el que la persona se lleve los tenis de este lugar, el NFT ya deja de existir. Y que el NFT, in and of itself, no tiene valor alguno porque es meramente un indicador de que este bien existe allí.
Muy bien.
Esto, ¿verdad? Habrá que ver cómo se desarrolla y cómo los argumentos, ¿no?, continúan afinando qué es lo que está, qué es lo que están tratando de comunicar cada una de las partes. Así que vamos a ver.
Ese está en desarrollo todavía.
Okay.
Pues tenemos asignación para poder entonces ir poniéndonos al día en cuanto a estos temas. Nuevamente, como ha pasado en otras ocasiones que hemos tenido unos recursos fabulosos, nos traiciona el tiempo. Así que vamos a tener que detener la conversación lamentablemente ahí, pero no sin antes agradecer a la compañera Sheila Cruz Rodríguez, que ha sido un recurso excelente. Agradecemos que nos brinde su tiempo y sin duda para futuras ocasiones vamos a seguir escuchando y seguir leyendo de este tipo de recursos, porque entendemos acá en la subcomisión que estamos en un estado incipiente, estamos en un estado inicial de lo que es la intersección de estos bienes o estos artículos, estas plataformas nuevas que nacen gracias a la tecnología blockchain y el derecho como lo conocemos hoy día. Así que nuevamente muchas gracias, Sheila Cruz Rodríguez, por participar del programa, y para todos los que nos escuchan, gracias a ustedes también por darnos de su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.